Saludos, vamos a los saludos entonces. Primero, el de Carlos, Carlos Maggi, que ya fue mencionado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien, nervioso, como, sí, como en, el, en un prenupcial.
Sacate los tapones de la oreja, pibe.
Sigue con los auriculares puestos y está, bueno, pensando. Pensando en la tarde ahora.
Está bueno.
Se te cambió el esquema de la tarde, me parece.
Sí, sí, me parece que sí.
Es una tarde, yo tengo que pagar la
versión. Mauricio creo que ya sabía algo. ¿Estabas en la cocina de ese homenaje o no, Ruso?
Ahí.
Ahí. Juan Grompone.
Hubo un correo que invitaba precisamente a esta actividad.
O sea que hubo varios complotando contra Carlos, mejor dicho, a favor de Carlos, a espaldas de Carlos.
Un complot oficial, se me ocurre.
Matilde, buen día.
También fui convocada a las 4:30 al liceo Elvio Fernández. Por algo sería, ¿verdad?
Intuías.
¿Eh?
Intuías.
Intuía, sí, creo que se me insinuó que era, ¿no? Sí.
Vamos a un primer tema en nuestra agenda de esta mañana. Vamos a ocuparnos en primer lugar de la actualidad. Vamos a situarnos en la jornada de ayer en la ciudad de Durazno. El comandante jefe del ejército, general Pedro Aguerre, instó a poner fin al conflicto entre uruguayos y concretar el cese de la hostilidad entre civiles y militares que viene de los hechos ocurridos antes y durante la pasada dictadura.
Nuestros conciudadanos observan nuestro uniforme en múltiples actividades desarrolladas en beneficio de la comunidad y el esfuerzo de nuestros soldados es destacado en cada oportunidad. Esto me induce a intentar obrar inteligentemente día tras día, hacer lo correcto y a esforzarme cada vez más para comandar esta bicentenaria institución, para evitar caer nuevamente en enfrentamiento entre orientales, para dejar de poner líneas en la historia. Líneas que solo nos separan y nos impiden trabajar y obrar en círculos que sean abarcativos. Cualquiera de nosotros podría decir que hay un espacio bien delimitado que marca el inicio del conflicto y generalmente en eso no se puede intervenir, porque es forzado por las circunstancias que nos generan. Pero hay otro espacio en el cual sí podemos intervenir individualmente y también en forma colectiva. Esa raya a marcar es la del fin del conflicto y fundamentalmente la del cese de la hostilidad.
Juntar pero no dividir debe ser nuestra meta. Buscar puntos de razonamiento común para que, sin olvido de nuestros actos, podamos crecer y que los habitantes de nuestro país sepan reconocernos, valorarnos y sentirse orgullosos de su ejército, dijo el general Aguerre. Estas frases están tomadas del discurso que el comandante en jefe del ejército pronunció en el acto que tuvo lugar en Durazno para celebrar el Día del Ejército Nacional y que esta vez, claro, ocurría cambiado de fecha. El desfile militar, anunciado como el más grande desde el regreso a la democracia, movilizó a 1.677 efectivos del ejército, 115 vehículos blindados y 140 soldados a caballo, incluyendo el regimiento de Blandengues. ¿Cómo vieron este hecho político, social, del día de ayer? Las palabras de Aguerre, el desfile en sí mismo. Carlos, empezamos contigo.
Con gusto. Pienso que es una cosa muy plausible, que es beneficiosa para todos, porque me parece hermoso desde el punto de vista moral y conveniente desde el punto de vista social la actitud que ha tenido este gobierno, es decir, de los que intervinieron en el conflicto, en la guerra civil que tuvimos, son los más interesados en cicatrizar y normalizar el país. Y eso me parece muy bien, es decir, la presidencia de Mujica puede ser atacada de muchos puntos de vista, menos de uno. Es un hombre conciliador que le hace mucho bien al Uruguay desde ese punto de vista. El ministro Fernández Huidobro, que también defiende en todas las oportunidades la cicatrización de nuestras heridas, le hace bien al país y esta es una manera espectacular de hacer una reconciliación de fondo y atenerse un poco a la frase de Bergamín que yo en estas circunstancias repito siempre, que hay que tener buena memoria y mejor olvido. Y es lo que creo que estamos haciendo con este tipo de cosas. Así que yo estoy muy satisfecho. Creo que se hizo muy bien en hacer esto.
Juan.
Yo, para presentar la voz discordante, como siempre. Bueno, yo cuando tenía 15 años, 16 años, ya leía El Príncipe Kropotkin, y eso me marcó anarquista para toda la vida. Y para mí el modelo es Costa Rica. Es decir, yo creo que el tamaño de los países es alguna cosa muy importante. Y que un país de 3 millones de habitantes no puede tener tres armas, policía, policía militarizada, servicios de SWAT, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Creo que lo razonable es la solución que inventó Figueres en Costa Rica. Sí, creo que hay que hacer una sola arma que se encargue de todas esas cosas a la vez. Y que eso, ese puede ser un camino para la reconciliación, es decir, hacer algo nuevo, algo distinto. Es decir, de modo que yo he sido partidario de siempre, no ya de suprimir el ejército, sino de crear una única arma que se ocupe en todos sus sectores, de todas las actividades que corresponden. Es decir, que no tiene, esto es una reliquia del pasado para un país de 3 millones de habitantes, no tiene sentido.
Mauricio, ¿tú cómo observaste el hecho de que se desarrollara este desfile con este volumen que terminó teniendo y donde el general Aguirre dijo, además, las palabras que dijo?
Bueno, tenemos 3 millones de habitantes, Juan, pero los vecinos tienen más, Juan, bien.
Quisiera ver una guerra contra ellos.
Sí, bueno, no es la primera vez. Quería puntualizar un poco eso. La policía de Costa Rica está más equipada y más militarizada que el ejército oriental. Digamos que hay un poco de mito con respecto a Costa Rica. Y ahora entrando al otro asunto, me parece que el esfuerzo de lograr una mirada de confianza entre la población civil y las Fuerzas Armadas tienen en el Niato y en Aguirre dos hombres que de alguna manera conducen a que eso se cimente para lograrlo definitivamente en algún momento. Entre esta instancia y al lograrlo definitivamente en algún momento hay algunos rubros que son muy caros, que son muy sensibles, que son los que determinan en buena medida que todavía la mirada no sea de entendimiento, de comprensión, de camaradería, de orientalidad común. Y es que cada mes que pasa, cada trimestre que pasa, cada año que pasa, aparecen nuevos restos de desaparecidos. Y esa información la tiene fundamentalmente, mucha ha llegado, inclusive mucha información ha llegado de parte de las Fuerzas Armadas. Pero ese es un rubro que también lo tienen presente y que por esta vía que apunta a un entendimiento y a una camaradería, en algún momento, también ellos saben qué pasa por lograr que lo que se ha llamado Arlington, que lo que se ha llamado Operación Zanahoria, que esas trincheras que López Más se sigue cavando en el 14, que esas reapariciones que se producen en la Argentina como la de Mechoso en este momento, van a seguir hasta que de algún momento sepamos el destino de cada uno de los uruguayos desaparecidos.
Completamos esta primera pasada con Matilde.
Sí. Yo quiero interpretar otra cosa porque es lo primero que sentí. Creo que el ejército, en este caso Aguirre, el comandante Aguirre, sale a protagonizar, da un paso adelante, intenta protagonizar la escena en un momento en que no estoy tan de acuerdo de que las cosas hayan venido en ese sentido desde el gobierno. Hace muy pocos días tuvimos la realización de un acto que fue con órdenes y contraórdenes y que, a mi juicio, fue un momento de tensión.
Tú estás hablando del acto del viernes pasado.
Sí, señor, el 18.
El acto de homenaje a los cuatro soldados muertos en el año 1972 en una acción del MLN. El acto que terminó siendo un acto no obligatorio para los militares participantes y en el que debían concurrir vestidos de civil. Donde sí. El propio comandante en jefe del ejército, general Aguirre, habló vestido de civil.
Yo creo que eso fue un momento de tensión y que los militares tuvieron que procesar eso de alguna manera y ahora salen adelante con un desfile fenomenal diciendo... Bueno, estas son las Fuerzas Armadas del país, y digamos, tomando un protagonismo muy notorio que hasta ahora no habían tenido.
Una puntualización, una cosa no fue consecuencia de la otra.
Estaría
este
programado.
Militar con estas características especiales en Durazno ya estaba programado.
Ya estaba programado porque además demora mucho en prepararse seguramente y cuesta mucho dinero, como comentábamos hace un rato. Pero yo no quiero dejar de interpretar eso que vino desde el 18. El 18 pasó una cosa que a nuestro juicio... era una cosa media esquizofrénica en el país. No dejaba de ser rarísimo que un acto que hacen las Fuerzas Armadas para conmemorar, para recordar la muerte de cuatro militares que fueron asesinados por un grupo político que está en el poder. Es una cosa rarísima, que puede ser interesante desde el punto de vista del diálogo y de la reconciliación, pero que no deja de ser un episodio que para un extranjero debe ser muy difícil de entender. Si uno lo dice linealmente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, yo creo que en este momento lo que ha habido es un deseo de protagonismo y de marcar la cancha por parte de los militares, del Ejército Nacional, pero obviamente con un discurso muy pacificador, muy bienvenido, estoy de acuerdo.
Un discurso que, según puntualizaron las dos partes, fue... autorizado previamente por el mando superior, por el presidente de la República, por el ministro de Defensa Nacional.
Sí, yo creo que el ministro de Defensa Nacional ha tenido un papel muy importante en este tema.
Sí, pienso que el presidente de la República responde a lo que dijo de manera clara y como siempre elegante. Mujica dijo: yo preferiría que mis verdugos no estuvieran presos. Es decir, el Uruguay tiene dos problemas. Es decir, las reglas de la guerra son unas, las leyes y las normas de la paz son otros, y nosotros tenemos que defender una institucionalidad normal. Los países no tienen ejército porque sea un capricho. Los países no tienen inteligencia militar porque sea una cosa elegante. Son cosas necesarias, y los países que violan esas reglas tienen seriosísimos problemas. El ejemplo de Felipe González en España, apartado de su propio ejército después del tejerazo, le creó a España un problema terrible, y a Felipe González le cortó su carrera, que era una carrera fulgurante en el mundo, porque había sido de los gobernantes de Europa que había contribuido más a la Unión de Europa de la mejor manera. Y sus diferencias con el ejército, a mi entender, equivocadas, debió haber readaptado su ejército. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un ejército republicano y confiable, pero no una falta de ejército. Eso no se puede preguntar. Y el hacer otra organización institucional al lado de lo que son estas grandes cosas es una cosa muy menor. Lo que importa es que nosotros tengamos la normalidad recuperada después de una guerra que termina, ¿no? Mauricio para mí es un ejemplo extraordinario de inteligencia, de que lo que es la guerra y lo que es la paz, y el gobierno está dando un ejemplo también, y los militares también. Lo que hay que hacer es dejarlos tranquilos para que la cosa se institucionalice como corresponde. Los países en situación rara, en una cosa tan delicada como son las Fuerzas Armadas de un país, no viven bien.
Algunos comentarios de los oyentes. Hay dos que vienen a raíz de la intervención anterior de Matilde. Uno dice: donde no hay tensión no hay vida, señora.
Yo no dije lo contrario.
Es cierto, claro, ha habido episodios de tensión. Da la impresión de que se han ido encauzando, en estos días, si hablamos de ellos, se han ido encauzando saludablemente, ¿no? Hubo algunas desprolijidades, pero el resultado da la impresión de que va bien, o es el mejor que se podía esperar. Después hay otro oyente, Edgar, que dice: querida Matilde, el MLN, gracias a Dios, no está en el poder.
Bueno, es una opinión del señor que escucha.
Claro, está en el poder, es el presidente de la República, es José Mujica, que viene del MLN, pero el que está en el poder es el Frente Amplio. A eso es lo que alude.
Sí, está bien, pero es del MLN el presidente de la República, es del MLN el ministro de Defensa. En este caso, estamos en una línea concreta, ¿verdad?
De pronto, para simplificar, lo que quiere decir que no está en el poder, que está en el gobierno, que no es tener todo el poder.
Eso sí es cierto. Bueno, esa sería una disquisición más exquisita, aún.
Está bien, todo es admitible.
Hay que partir de la base que dentro de las Fuerzas Armadas, como en la sociedad, hay corrientes, puntos de vista, acuerdos, diferencias. Cuando Matilde hace referencia al acto que finalmente toma la posta a Guerre, y dice que va a ser de civil y va a hablar él solo, es para evitar o impedir de alguna manera el llamado del jefe de la división militar número uno, la región militar número uno, como se llamaba antes, que era más importante, que se le planteaba hacerlo uniformado y con obligatoriedad de asistencia a toda la tropa. Es decir, de ahí era una marcar de alguna manera una presencia, no sé si riesgosa, no sé si amenazante, pero que de alguna manera tenía parte de esa condimentación.
Yo creo que además, perdóname Mauricio, fue precedido de opiniones de la senadora Topolansky diciendo que le gustaría tener un porcentaje muy grande de militares a favor del proyecto político del Frente Amplio, que molestó, creo, según versiones periodísticas, hubo cierto malestar en las Fuerzas Armadas a raíz de esos comentarios, al punto que el ministro salió bien a poner las cosas en su lugar.
Sí, de acuerdo con eso. Y en el Parlamento, Mónica Xavier dio la opinión de la fuerza política diciendo no concordar con esas declaraciones, y la misma Lucía hizo una intervención aclarando que esos puntos de vista eran exclusivamente personales.
Bueno, pero fue precedido de todo un ambiente un poco tenso.
Ah, por supuesto.
Volviendo al acto de ayer en Durazno, uno de los aspectos que daba para el análisis era el tamaño del desfile.
Impresionante, ¿no? Sí.
Le preguntaron al ministro Fernández Huidobro al respecto, y sobre todo le preguntaron por los costos de un despliegue así, y el ministro respondió que se gastó lo mismo que si se hubieran hecho actos separados en las distintas unidades del ejército. Pero además agregó esto: esta es una demostración de transparencia del ejército, porque de este modo se puede ver el estado en el que se encuentra el material, si anda o no anda, y si los oficiales están capacitados logísticamente para un despliegue de esta naturaleza. Porque, continuó, todo esto que se vio pertenece al pueblo. Por otro lado, en el matutino La Diaria, donde aparecen estas declaraciones de Fernández Huidobro, también se informa que muchos de los tanques que participaron del desfile de ayer van a quedar allí. Van a quedar en Durazno, porque el batallón de infantería número 13 será trasladado desde Montevideo a la capital de Durazno como parte de la reestructura que está teniendo la Fuerza de Tierra.
Yo quiero volver a algo que tocó Juan y recordar que no es banal el comentario, el aditivo que hice a tu intervención. En el año 71, Brasil planificaba y realizó en la frontera una operación que llamó Poncho Verde, que Sereni estaba al tanto, que las fuerzas políticas estaban al tanto, que de acuerdo al resultado de las elecciones, si Wilson, si Bordaberry, si Sereni, lo tenían presto para hacer una intervención. Un general que participó, Sereni tenía de primera mano esa información. También yo la tenía por otro lado, y era lo mismo, y la operación se estaba realizando ahí. Pero además un general que participó en la planificación de ese operativo, en sus memorias hizo referencia.
¿Por qué estás mencionando ese antecedente?
Estoy mencionando porque por la importancia que tiene disponer de unas fuerzas armadas, porque si en lugar de eso pones en la frontera unos varitas con silbato, le decís por acá no, por allá, adelante, no, pará, somos un país pequeño, pero con una tradición de resistencia y de lucha muy grande. Y en el manido tema del asunto de los puentes, teníamos, nos invadían el río Uruguay, nos cruzaban la frontera, amenazaba una muchedumbre con atravesar el puente estuvo 5 años cortado. No quiero decir que tengamos un ejército con vistas a recuperar Martín García o el Rincón de Artigas, no se trata de eso, no está en el espíritu de ninguno de los dirigentes políticos del país, pero que tenemos que tener una fuerza institucionalizada y que responda a la Constitución y que de alguna manera sea un factor de resistencia junto con una población que en una situación así está anotada como material de reserva.
El Uruguay se caracteriza por ser un país a la defensiva desde antes de su creación, es decir, de todo el Imperio Español. Nosotros nos tocó una frontera para defender, móvil como ninguna, y la defendimos bastante bien, puesto que conservamos esa frontera en el lugar que tenía que estar, frente a un país tan grandote como Brasil, que es un continente. Así que no es las pequeñas cosas del espíritu y la fuerza de la gente y el carácter no son poca cosa. Es decir, no se mide solo las Fuerzas Armadas por sus cantidades, sino que también se miden por su espíritu, por la fuerza que se tiene desde el punto de vista del carácter. Es decir, la debilidad de los países viene de cómo es la gente y no de cuánta gente.
Juan, por una alusión alusiones.
Invito a todos los que les interese este tema a visitar el Museo de Artes Visuales del Parque. Ahí hay una colección de mapas antiguos, de mapas muy lindas. Son reproducciones de mapas, ¿no? Hay alguno original. Y hay uno en particular que muestra la línea del Tratado de Tordesillas en 1770 y poco. Y en aquel 1770 y poco la línea del Tratado de Tordesillas, es decir, la frontera legal entre Portugal y España, pasaba por el extremo norte de la Laguna de los Patos. De modo que yo diría que no hemos tenido demasiado suerte para defender esa frontera. Esa frontera se corrió toda la Laguna de los Patos y llegó toda la Laguna Merín, y luego Brasil siguió avanzando, y Brasil no solo no respetó la línea de Tordesillas, sino que llegó casi a la cordillera de los Andes, llegó al fin de la Amazonia, ¿no? De modo que yo diría que ninguno de los países tuvo ejército como para defenderse a Brasil, porque era mucho más grande.
Juan, te voy a contar una anécdota que la tengo de primera mano. Bueno. En una reunión social que había en Brasil, estaba Sanguinetti cuando era presidente, y habló con los comandantes del ejército familiarmente, en una parte cualquiera de una reunión social. Y una de las cosas que le dijeron los comandantes brasileros, porque es verdad, y que desmiente eso que tú acabas de decir, dijo: la banda oriental es el único territorio que tuvimos y perdimos. Y lo perdieron, y fue el único que perdieron. Así que no seas tan despreciativo con respecto a lo que significa un asentimiento nacional fuerte en un lugar.
Y por la diplomacia inglesa, por otra parte, ¿no?
De pronto te estamos interpretando mal, y lo que vos estás planteando es la disolución de la policía de tránsito para evitar las multas.